Rosario.
Bueno, efectivamente dio un paso más en la medida que se colocó en el campo, salió del stand y de su quietud para efectivamente hacer una prueba sobre un determinado cultivo y verlo en funcionamiento. Y esa es la oportunidad que tuve yo, si bien la presentación oficial es más adelante, les voy a decir cuándo, tuve la oportunidad yo cuando hace 2 días me invitaron a presenciar justamente una de estas pruebas del equipo en el campo. Y realmente, digo, es una cosa que sorprende, le llaman robot, y efectivamente lo es, porque en definitiva se empieza a mover absolutamente solo. Ya estaba colocado en su punto de partida cuando yo llegué, con sus alas desplegadas, esas alas telescópicas que, como tú decías, alcanzan 15 metros hacia cada lado, y que tienen unas boquillas por donde sale el agua, tienen 30 en cada ala, es decir, cada 50 centímetros aparece una. Y otra novedad, delante, si consideramos que el aparato se mueve hacia adelante y luego hacia atrás, adelante del equipo hay una barra también con determinadas boquillas, pero que entran en funcionamiento recién cuando el equipo comienza a retroceder. Vayamos por partes. Imaginemos entonces que el equipo se mueve en dos direcciones. Está ubicado ya en el extremo donde va a comenzar su trabajo, y en ese sentido baja las cuatro ruedas, recordemos que tiene dos juegos de cuatro ruedas que se mueven o que lo desplazan en dos direcciones perpendiculares. Digamos que es un eje de las X y un eje de las Y si lo estamos mirando en una gráfica. Entonces, está colocado entonces en el punto cero. De allí comienza a subir por el eje de las Y, es decir, a transitar el ancho del campo, ¿no?, del campo de riego, con sus alas desplegadas. Está conectado a una manguera y en el momento que llega el agua y levanta la presión necesaria, que es muy poca, comienza lentamente a trasladarse por sí solo, es como mágico. Empieza a moverse y además empieza a salir el agua por cada una de estas 60 boquillas en definitiva. Lentamente entonces se va desplazando hacia adelante, avanzando y regando esas dos superficies, esas dos franjas de 15 metros de ancho. Lo hace con una lluvia que está calculado de manera que sea muy semejante a lo que es el agua de lluvia y hasta suena como tal. Si ustedes están junto a la máquina, lo que le da la impresión es que efectivamente está lloviendo. Pero además la altura del ala, que puede llegar a 2,40 metros, se regula de acuerdo a la altura del cultivo que está regando, del suelo que está regando. Es decir, que nunca se pierde agua por demasiada altura porque se ajusta precisamente para que el viento no se lleve y el aprovechamiento sea el mayor. Llega al final de ese eje de la Y, como les digo, y comienza a retroceder nuevamente al punto de origen. En ese traslado de retroceso se habilitan las boquillas que tiene delante, es decir, la máquina avanzó sobre un terreno seco en sus ruedas, pero luego lo va mojando de manera de completar la franja, que en este caso es más de 30 metros, ¿no? Abarca también la franja central, que es por donde se desplazaba el aparato. Llega nuevamente entonces al punto de origen. Aquí se desplaza, sube estas ruedas que la ha utilizado, baja las otras, sube en realidad todo el equipo, baja las otras y comienza a caminar como de costado, por el eje que yo llamé de las X. Avanza 30 metros y entonces se vuelve a colocar en una posición para reiniciar el trabajo. Mientras se desplaza en ese sentido, no hay agua saliendo por las boquillas. Nuevamente aparece el agua, el agua de riego, la lluvia, como decíamos, cuando comienza lentamente a trabajar con sus otras cuatro ruedas que en ese momento han bajado en esta dirección para internarse en la chacra.
Y efectivamente hizo todo eso que nos habían anunciado sus autores.
Hizo todo esto, corría el ingeniero Baeza de un lado para otro, porque bueno, había que con el punto neurálgico, es cuando se conecta a la bomba para que efectivamente llegue el agua, que en definitiva no solo es provisión de agua, sino provisión de energía, como tú decías, porque la máquina comienza a funcionar cuando efectivamente el agua también se transforma en energía mecánica. Pero además lo notable es que hay otras pruebas. Por ejemplo, en determinado momento él le pegó un golpe al ala como para sacarla de su nivel. Están perfectamente niveladas, además horizontales, a pesar de lo que pueden ser los desniveles del terreno, siempre están como equilibradas y horizontales. Pero él le pegó un golpe, tal cual podía haber sido el efecto de un golpe de viento o de haberse pegado contra un árbol. Y automáticamente se detiene el riego. Se detiene la máquina y se para el riego. Uh-huh. Es decir que, en caso de estar, como ellos lo proponen, funcionando absolutamente sola, en ese caso, entonces, de ocurrir un accidente de este tipo, ella automáticamente detiene su trabajo. Por otro lado, se le ha instalado una luz, de manera que un foco, como una especie de baliza, de manera que se pueda, si uno está, como dicen, la persona que está regando se decide irse a dormir un rato, puede verlo trabajar solo en el campo siguiéndole la luz. Y además, mientras se desplaza en el sentido ese para cambiar de lugar horizontal, hay una especie de sirena que suena, porque si no, posiblemente si te agarra distraído, el aparato se te viene encima. Bueno, está todo previsto. Por supuesto que ellos siguen pensando que hay ajustes para hacer, hay un cambio en el tipo de la manguera. Esto sigue siendo, en definitiva, el mismo prototipo que nosotros vimos allí en el Prado. Por lo tanto, obviamente no lo vi trasladarse 200 metros, porque toda esta prueba se hace en distancias cortas, porque si no me hubiera pasado la tarde junto al aparato. Pero efectivamente está funcionando, funciona, como te digo, en forma absolutamente autónoma, y lo interesante es que se puede regular exactamente la lámina de agua. Es decir, lo que se logra con este riego es que no solamente no se pierde por dispersión en el aire nada de agua, sino que además la lámina que va dejando en las dos pasadas va complementando con ese retiro donde sigue regando, de manera entonces que la lámina que deposita en el agua sea perfectamente la que necesita la tierra para su mejor aprovechamiento.
Se tiene muchas ventajas, de acuerdo a lo que nos contaban en aquella entrevista Pic y Baeza. Por ejemplo, si comparamos con los sistemas de pivot, que obviamente también existen, el sistema de pivot permite un riego muy parejo, pero solo en el lugar donde está instalado. Es un sistema fijo, ¿verdad?
Y que, claro.
Este permite un riego muy parejo, pero llevando el aparato a donde uno quiera. Y si lo comparamos con los sistemas móviles, por ejemplo, con un cañón, que podría a su vez compararse con los picos de riego de un jardín, ¿no? Bueno, la ventaja es la película pareja, lo parejo que distribuye el agua, cosa que no ocurre con uno de esos cañones, ¿no?
Exacto, tú sabes que en un campo vecino estaba funcionando un cañón, y uno venía un tremendo chorro, un único tremendo chorro, que daba la sensación precisamente de que la distribución del agua era distinta de acuerdo al lugar al que iba llegando esa agua. No es este caso, insisto, que hasta el ruidito es el ruidito de la lluvia, tal cual, ¿no? Es decir, lo que uno siente cuando está funcionando el aparato realmente.
Un oyente nos pregunta, ¿y de dónde saca el agua? ¿El robot lleva un tanque? No. Lo que lleva es una manguera, una larga manguera que va enrollando y desenrollando y a su vez está conectada a
otra manguera,
a una fuente de agua, claro, que tiene una bomba, ¿no?
Exactamente. Es decir, uno parte de la base de que en el campo tiene que haber algún surtidor de agua, claro, ¿no? Una bomba, que trabaja con una bomba. Bueno, y que allí se larga una gran manguera, que también la tiene que tener el proveedor, que se conecta a esta, al aparato, a esta manguera, que es la que luego va arrollando y desenrollando, porque más tiene esa ventaja, ¿no? A medida que va caminando, va desplegando o replegando la propia manguera que va utilizando en el tanque.
Bueno, es muy alentador, es una buena noticia que el SAR, Sistema Automático de Riego, continúe su proceso. ¿Qué viene ahora entonces? ¿Qué te dijeron?
Y bueno, ahora tienen efectivamente la prueba de fuego, porque es la prueba la que van a...
¿De fuego no? De agua.
De agua, exactamente, otro elemento. Es la prueba que se va a realizar en el INEA Las Brujas el día 20 de enero a las 5:30 de la tarde, que por supuesto es como la puesta a punto final de este aparato, que insisto, sigue siendo por ahora un prototipo, pero que tiene toda la intención de empezarse a producir. Había que ver la cara de todos los que habían intervenido en la fabricación de esto, ¿no? Porque esto es artesanal en cuanto a prototipo con mano de obra absolutamente uruguaya. Y allí, recostoso contra una camioneta, estaban, no sé, los 10, 12 operarios que habían trabajado en su fabricación. Y a medida que se iba superando, digamos, la expectativa, se les iba planteando una sonrisa en el rostro de satisfacción que era realmente alentador.